Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido una semana más a Campus Cope, donde comenzamos ya entre convulsas manifestaciones en contra de la última ley de educación, salpimentadas, eso sí, de enfrentamientos. Pero en Campus Cope queremos romper una vez más una lanza por el consenso en materia educativa. Hay materias en las que hay que ponerse de acuerdo entre los distintos partidos políticos, quieran o no, les guste o no. Y una de ellas, quizá la más importante, es la educación, que no puede, no debe depender de colores partidarios. Y mientras tanto la vida sigue, la vida universitaria en particular, y en Campus Cope nos ocupamos de todo aquello que pueda resultar atractivo o interesante para estudiantes, profesores y personal docente, investigador y administrativo de todos los campus. Nos ocupamos de cualquier aspecto de la enseñanza superior, grado y posgrado.
Estamos en Facebook, Campus Cope, y también en Twitter. ¡Síguenos!
Pero vamos a dejar todo el protagonismo a nuestro primer invitado, Manuel Alonso Puig, vicerrector para Europa de Schiller International University. Manuel Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en Campus Cope. Schiller International University es una universidad privada americana afincada en España desde el año 1975, con campus en Madrid, en París, Heidelberg y Florida, que ha implantado un sistema académico mensual íntegramente en inglés. ¿Qué acogida tiene este tipo de sistema entre el alumnado español?
Pues lo tiene muy bueno. Lo que ocurre es que nos tenemos que ir introduciendo poco a poco en España, porque hasta ahora todos los alumnos de Schiller han sido internacionales.
Uh-huh. ¿Y qué diferenciaría entonces a su universidad de cualquier otra? ¿Cuáles son las características específicas, las señas de identidad?
Bueno, nuestra universidad es muy distinta al, sí, al sistema español. Es decir, en primer lugar, el sistema americano lo que busca es desarrollar una estructura mental en el alumno que luego le sirva para tomar buenas decisiones en la empresa. Es decir, prima más esa estructura mental, esa forma de decidir y de analizar los problemas empresariales, que el propio conocimiento, lo cual también es importante. Esto es una cosa que es muy distintiva. En segundo lugar, la enseñanza es en inglés, por eso es una universidad norteamericana. Y en tercer lugar, la multiculturalidad de los alumnos que la componen. En Madrid ahora mismo tenemos 21 nacionalidades distintas, pero en toda
21.
La universidad 35.
Uh-huh. Ya.
Entonces esto enseña a los alumnos a discutir los problemas con personas que tienen procedencias de todos los lugares del mundo. Y esto es esencial luego para tener una carrera internacional.
Claro, desde el punto de vista no solo docente, sino incluso humano, ¿no? También el saber interrelacionarse entre ellos.
Eso es importantísimo, porque no solo hay que conocer distintos idiomas, esto
claro,
es algo que es evidente, sino que hay que saber cómo se aproximan a los problemas personas de distintas partes del mundo. Yo que en mi equipo soy el único español, entiendo esto perfectamente, es decir, la aproximación de un alemán o de un norteamericano o de un francés, mire que somos todos, por así decirlo, del mundo occidental, es distinta.
Desde luego que sí, bastante distinta. Según los datos de los que yo dispongo, a ver si son correctos, hoy en día, entre otras muchas responsabilidades, Manuel Alonso Puig es el encargado de la gestión de los tres campus europeos, la expansión de la universidad, el establecimiento de acuerdos con otras universidades y la apertura de nuevos campus. ¿Es así
esto? Es así.
Pues qué horror, ¿no? O sea, ¿cómo le da tiempo a todo?
Bueno, pues con un buen equipo.
Sí, me imagino. Pero ¿cómo desarrolla esto? ¿Cómo lo lleva a efecto?
Bueno, pues en el caso de los acuerdos con otras universidades, nosotros tenemos un equipo de directivos, digamos, que viaja por el mundo, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, yo tengo un director para Norteamérica. Entonces, este director para Norteamérica recorre habitualmente por los Estados Unidos y Canadá, ¿verdad? Visitando empresas, visitando universidades y ferias y determinadas cosas que se organizan allí, ¿verdad? Pues y allí pues no solo encuentra alumnos, sino otras universidades interesadas pues en colaborar con nosotros, ¿no?
Claro.
Lo mismo sucede en Europa, ¿no? Hay otro director, ¿verdad?, que se ocupa de las relaciones con las distintas universidades, ¿no? Es una cuestión de viajar.
Usted ha estado vinculado previamente en anteriores ocasiones y etapas profesionales al IES durante 20 años, al Instituto de Estudios Superiores de la empresa, y también a Aeroforum en calidad de consejero director general. ¿Cómo le ha servido todo este bagaje previo para sus funciones actuales?
Pues es una muy buena pregunta. Y mira, fundamentalmente, aparte de mi propia experiencia profesional, que eso siempre te ayuda, ¿no? Porque vas creciendo profesionalmente en los uh-huh. distintos puestos. Pero casi toda mi vida profesional me he dedicado a la formación de directivos. Sí. Y por mí han pasado miles de presidentes, directores generales de proyectos humanos y por programas que yo he dirigido, ¿no? Yeah. Uh-huh. Y esto me ha dado una visión muy, muy privilegiada de lo que van a ser el día de mañana los universitarios.
Ya, yeah. Uh-huh. Claro.
Es decir, entonces yo no les veo desde abajo para que crezcan, sino que les veo desde arriba, es decir, que tienen que ir subiendo. Por eso, ese tema que mencionábamos antes de la interculturalidad, es que eso es verdaderamente esencial.
Sí, fundamental.
Es mucho más importante eso que saber mucho marketing o mucha contabilidad o muchas finanzas.
Al final todo es empatía, ¿verdad? Y un poco saber moverse en cualquiera de los espacios.
Es fundamental saber moverse, lo que tú dices, que puede considerarse una cualidad soft, ¿verdad? Floja.
No, pues no.
Todo lo contrario. Sí. Es todo lo contrario, ¿no? Porque al final, y sobre todo en grandes corporaciones o en corporaciones como yo les llamo deslocalizadas, uh-huh. tienes que entenderte por teléfono,
claro.
tienes que entenderte en reuniones, y eso es fundamental.
Claro que sí. Volvemos a Schiller, Manuel. Del sistema educativo y formativo de esta universidad destaca, por ejemplo, que el alumno puede empezar su máster o su carrera cuando quiera, porque está abierta la matrícula todo el año. Y además, otra cosa que me ha parecido muy interesante, los alumnos pueden rotar de campus después de cada cuatrimestre y continuar sus estudios sin coste adicional en otras ciudades. Esto es muy novedoso, ¿no?
Sí. Mira, el sistema mensual o monthly system, como nosotros le llamamos, es muy sencillo de explicar. Nosotros uh-huh. hemos dividido la carrera en 40 asignaturas mensuales.
Ya. Yeah.
Entonces, tú puedes empezar en cualquier mes. Tú tienes que completar tus 40 asignaturas. Más aún, podrías tomar 12, estudiar los 12 meses del año. Nosotros no cerramos en verano.
Ya. Yeah. Uh-huh.
Esto tiene, para un alumno internacional, la enorme ventaja de que, terminado el cuatrimestre, puede interrumpir la carrera. Si en España interrumpes la carrera, bueno, aparte que tus padres te corren a jorrazos.
Para empezar.
Pero, sin embargo, tú puedes interrumpir la carrera bien porque tienes que regresar a tu país de origen o bien yeah. porque te puede salir una oportunidad de trabajo.
Claro que sí.
Bien. Uh-huh. Y la puedes retomar en cualquier momento. Lo que tú tienes que completar son las 40 asignaturas mensuales para terminar tu bachelor, ¿no?
Sí, es otro sistema.
Uh-huh. En segundo lugar, es tan flexible el sistema que si cuando regresas a tu país quieres seguir tomando asignaturas, puedes hacerlo porque tenemos una división online.
Ya, uh-huh.
Por lo cual puedes no perder en ningún momento, ¿verdad?, el ritmo de estudio.
El ritmo, sí.
El ritmo de estudio. En cuanto a la movilidad de campus, en el mundo profesional es muy importante saber la cultura y cómo se hacen negocios en determinados países. Es decir, tú puedes saber hablar francés, pero si no entiendes cómo se hacen negocios en Francia, de poco te sirve.
Exacto.
O
uh-huh.
la cultura francesa. Entonces, nosotros insistimos a los alumnos en el que no permanezcan en un campus porque echas raíces y ves, esto es muy cómodo. No, tienes que irte a Alemania, tienes Bien. Que irte a Francia, tienes que irte a Florida y uh-huh. próximamente a nuestro campus de Londres, que reabriremos próximamente.
Muy bien. Voy a leer una cosa que puede sonar perfectamente a cuña universitaria, perdón, a cuña publicitaria, pero que, bueno, vamos a hablar sobre ello, porque me dicen que hay cuatro características que hacen a Schiller diferente: la flexibilidad, la metodología docente, la empleabilidad internacional y una matrícula asequible. Pero, ¿cómo de asequible es esa matrícula, Manuel?
Pues nuestra matrícula es aproximadamente unos 1.000 euros al mes.
Sí.
Vamos a ver, esto es asequible según lo mires.
Claro.
En el sentido, es decir, desde un punto de vista de desembolso, para cualquier familia, esto es es indudablemente caro.
Sobre todo según lo que está cayendo ahora mismo entre los estudiantes universitarios, que tienen muchos problemas para pagar tasas y demás, está habiendo muchas complicaciones.
Sin duda. Sin embargo, si estos precios los comparamos a nivel internacional, y ya no digamos con una universidad norteamericana, estos precios son muy inferiores a la media.
¿Con las norteamericanas, sí?
Con las norteamericanas y con muchas internacionales.
Yeah.
Muchas internacionales. Entonces, la única manera de verlo de una manera razonable es pensar que haces una inversión para tu futuro.
Yeah.
Para que esto sea real, tienes que tener un alto grado de empleabilidad, por no decir el 100%, porque invertir en universidad, en un grado o en un máster, sin tener la certeza de uh-huh. que eso te va a servir para encontrar un buen trabajo,
sí.
es realmente una pérdida de tiempo.
¿Se garantiza eso desde Schiller?
esto no, no podemos garantizar porque, ya, porque la ley norteamericana nos lo prohíbe.
Hasta cierto punto, ¿no?
Lo que sí te digo es que los alumnos de Schiller todos encuentran trabajo. Uh-huh. ¿Y por qué? No, no porque les garanticemos, sino porque su cultura internacional, el conocimiento que tienen de los idiomas, de cómo se hace el negocio en determinado, en un gran abanico de países, uh-huh, es algo que las empresas demandan. Es decir, no le hacen ningún favor, es que los necesitan.
Entiendo. Manuel Alonso Puig, muchísimas gracias por estar con nosotros en Campus COPE.
Nada, he estado muy honrado y muchísimas gracias por contar conmigo.
Un placer.
Gracias, adiós.
Just a perfect day. Es la propuesta musical de María Paz, Perfect Day, de Lou Reed. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Juan Fernández Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Maika? ¿Cómo estás?
El adiós a un músico es siempre muy triste, pero es que además Lou Reed era otro de esos músicos con trayectoria universitaria a sus espaldas tremendamente interesante, ¿no?
Efectivamente, Lou Reed, al que despedimos hace muy pocos días, con gran pena para muchos, realmente fue un icono dentro del mundo de la música y aunque no vendió nunca demasiado, ni con A Velvet ni en solitario, sin él seguramente no tendríamos el rock alternativo, el glam y el punk, y estos temas que eran un poco sórdidos que tocaban sus canciones cuando nadie lo hacía. Realmente fue muy innovador y mucha de esta innovación la aprendió en la universidad. En 1960 fue universitario en la Universidad de Siracusa, que está en el estado de Nueva York. Tuvo el título de bachelor, uh-huh, el grado de bachelor en el 64 del Colegio de Artes y Ciencias. Sí. Justo acabamos de hablar del tipo de universidad americana que tocan un poco de todo. Pues bueno, él estudió dirección de cine, uh-huh, escritura creativa y periodismo también. Incluso en 1961 en la radio del campus, en la de la Universidad de Siracusa, tuvo un programa, un late night, donde él pinchaba música durante todo un año, pinchaba sobre todo música jazz, sí, sobre todo el free jazz que estaba empezando en aquellos momentos, que además él luego, bueno, pues de su manera de tocar la guitarra, pues hay muchas cosas de Ornette Coleman, por ejemplo, un saxofonista del free jazz. Entonces, bueno, como la universidad le marcó, sobre todo fue muy influyente un profesor suyo, Delmore Schwartz, que era un poeta que le dio clase, entiendo que en su parte de escritura creativa. Pues bueno, él siempre le ha mencionado como una influencia importante, sobre todo en sus letras. Yeah. En sus letras como la de Perfect Day, que es de un disco de 1972, Transformers, el segundo disco en solitario de Lou Reed. Uh-huh. Fue David Bowie el que le produjo este disco, justo cuando un par de años después de abandonar la Velvet Underground. Y Perfect Day, una de las canciones más conocidas de Lou Reed. En el año 96 salió en la banda sonora de Trainspotting. Sí. Y es una canción de amor, un poquito especial. Algunos dicen que es una canción de amor a la heroína. Lou Reed nunca ocultó que tenía múltiples adicciones, por lo tanto no creo que
muchos problemas
camuflara, ¿sí?, en una canción de amor no sus problemas. Pero bueno, hay algún cliché, pero luego de repente en esta canción dice que le gustaría ser una persona mejor, por ejemplo. O sea, reconociendo sus problemas incluso en las canciones de amor. Lou Reed, que me parece que es un muy buen homenaje este Perfect Day, ¿sí?, para despedirnos de él. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day.
Campus COPE, Maika Jiménez, un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
María Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, Maika.
Uno de los grandes problemas de los estudiantes universitarios, evidentemente, casi siempre durante el verano, sobre todo septiembre y, por supuesto, octubre, es encontrar un sitio donde vivir, un sitio donde aposentarse mientras están estudiando la carrera universitaria, sobre todo si están, claro, fuera de su casa, fuera de Madrid. Piso compartido, colegio mayor, qué hacer, dónde pasar durante esos meses cada uno de los días. Pues hay una oferta, hay una cuestión muy interesante que nos llega desde varias universidades del País Vasco y que son los que nos vas a contar tú ahora, porque es que es una iniciativa muy novedosa y que además ayuda mucho a los estudiantes. Cuéntanoslo, María.
Cierto es muy útil. Pues mira, Maika, los programas sociales de alquiler de viviendas siempre han existido, pero con la crisis hay variaciones y este es el caso que te cuento hoy y les cuento hoy a los oyentes de Campus COPE. Los estudiantes del País Vasco han comenzado a beneficiarse del programa de viviendas de alquiler compartido. Nos lo cuenta Nekane Garatea, que es la responsable del alojamiento en la Oficina de Atención al Estudiante de la Universidad de Deusto.
Es una iniciativa del Ayuntamiento de Bilbao, que ya vienen haciendo desde hace 4 años con la otra universidad, es decir, con la UPV, la Universidad del País Vasco. Hace 2 años pues entramos a formar parte de la Universidad de Deusto también.
Y son 35 estudiantes de la UPV y 5 de Deusto los que ya se han trasladado a sus nuevas viviendas en régimen de alojamiento compartido. Un total de 40 alumnos que comparten 14 viviendas y son los que forman parte de todo este programa.
El programa consiste básicamente en viviendas municipales que ofrece el Ayuntamiento y que pone a disposición de estudiantes de posgrado. Siempre tienen que ser ese perfil estudiante de posgrado.
Las condiciones, Maika, pues ya ves que son realmente buenas.
Desde luego,
pues
sí.
Mira que te cuento los precios. Son 50 euros al mes más los gastos que comparten entre ellos, luz y agua.
Fantástico.
Las habitaciones son individuales y los pisos están perfectamente equipados.
A cambio, yo sé que tienen que hacer una contraprestación los estudiantes, que serían 4 horas semanales de trabajo pues en la comunidad o en el barrio en el que van a vivir.
Esas 4 horas están destinadas a mejorar la convivencia y dinamizar lo que Nekane ha llamado el tejido social del barrio. ¿Esto qué quiere decir? Pues, por ejemplo, realizan actividades como talleres de ajedrez para niños y jóvenes, huertos urbanos, colaboración con asociaciones que trabajan con personas con discapacidad y también algo que me ha gustado especialmente y que seguro que nos gusta a todos a nosotros, colaboración con los medios de comunicación del barrio.
Desde luego. ¿Y qué se busca con todo esto, María?
Pues lo que se busca es posibilitar el acceso a un alojamiento económico por parte de los jóvenes, crear condiciones materiales de acceso a la vivienda y también que suponga pues una aportación al barrio.
Y para poder optar a todo esto, ¿cuáles son los requisitos que se les piden?
Pues es necesario estar matriculado en alguno de los títulos de posgrado de la UPV o de la Universidad de Deusto y tener menos de 35 años, aunque según nos cuenta Nekane, tener un perfil social pues también ayuda.
Se tiene en cuenta, pues bueno, perfil social un poco del estudiante. Sí que es verdad que es abierto a todos los másteres y a todos los posgrados, pero luego a la hora de hacer la selección, pues sí se tiene en cuenta pues el voluntariado que hayan podido hacer estos estudiantes.
De hecho, Nekane nos ha detallado exactamente de qué tipo de posgrados son los solicitantes y los beneficiarios.
Se interesan más estudiantes con un perfil social, másteres de psicología e intervención social, de drogodependencia, acción humanitaria, salud mental, pero bueno, tenemos estudiantes del máster de derecho marítimo también. Al final todos interesan, pero sí es verdad que la mayoría de la gente tiene un perfil social.
¿Y en qué consiste? ¿Cómo es esa selección de alumnos que se hace para que opten finalmente a las viviendas?
Pues para poder acceder a este programa de viviendas municipales de Bilbao, la selección se lleva a cabo mediante un cuestionario en el que se valora la experiencia de participación social y también una entrevista personal. Este año han sido 50 alumnos los que han solicitado participar en el programa.
Pues desde luego que sí, que es una muy buena iniciativa del Ayuntamiento de Bilbao en colaboración con las universidades de la ciudad, sobre todo porque combina, ¿verdad, María?, el acceso a la vivienda con la puesta en práctica en algunos casos de lo que están estudiando. Bueno, María, ¿y qué nos traes hoy de ofertas de empleo para universitarios y también de prácticas remuneradas, espero?
Esperas bien. Hay una remunerada y otra que no tiene remuneración. Empezamos. En Es Prácticas buscan estudiante que pueda ejercer como community manager, desempeñará funciones como el mantenimiento del blog de esta empresa, redes sociales y la creación de debates en ellas, en concreto pues en Twitter. Son unas prácticas de 3 meses con posibilidad de incorporación una vez que haya terminado el contrato, que esto es una muy buena noticia. Y buscan sobre todo perfiles de estudiantes de publicidad, marketing, relaciones públicas y diseño gráfico. Se trata de un trabajo a jornada parcial y no está remunerado.
¿Y qué más?
¿Qué más? Sin marcharnos del área de publicidad y marketing, otra empresa, en este caso Digital Creative Marketing. Buscan una persona entusiasta, creativa y profesional para realizar prácticas durante 6 meses como assistant del departamento de cuentas. Necesitan una persona que conozca el mundo digital, que tenga ganas de aprender y también de trabajar en equipo. Uh-huh. Las funciones que desempeñará, pues dar soporte al departamento de cuentas en las distintas fases de los proyectos. Las prácticas duran 6 meses y son remuneradas, y también es necesario hacer convenio con la universidad o el centro de estudio. La remuneración, que esto es importante, sí, entre 300 y 600 euros al mes, que está muy bien.
Muy bien, sí.
Y es aquí en Madrid y durante 8 horas diarias.
Y os recuerdo lo de siempre, si os metéis en la página web de COPE, en COPE te ayudamos, tendréis todos estos datos escritos y los podéis anotar con toda tranquilidad.
Eso es.
Y aunque ya deberíamos denominarlo algo así como éxito de cualquier tiempo, nuestro amigo Rafa Palma nos acerca hoy como himno universitario un tema del LP de Sting, Nothing Like the Sun. En palabras de su autor, estamos ante un gesto simbólico en contra del dictador chileno Augusto Pinochet, cuyo régimen mató a miles de personas entre los años 1973 y 1990. Una metáfora al luto de las mujeres chilenas que bailan solas la cueca, la danza nacional de Chile, con las fotos de sus seres queridos desaparecidos pegadas, fijadas en su ropa, hijos, padres, hermanos, maridos. Momentos emotivos como los que tuvieron lugar en el concierto de Amnistía Internacional en Buenos Aires en el año 88 y en el 90 en Santiago de Chile. El tema, They Dance Alone, ellas bailan solas.
Anguish is unsaid. Dancing with their fathers, dancing with their sons, dancing with their husbands, they dance alone. They dance alone.
Lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos, el océano. Isaac Newton. Es el lema de la Semana de la Ciencia. Entre el 4 y el 17 de noviembre se celebra esta 13ª edición y es el mayor evento anual de divulgación de la ciencia a nivel europeo. Las entidades relacionadas con la investigación y el conocimiento organizan una amplia gama de actividades para todos los gustos y para todas las edades. Para entender mejor cómo funciona este certamen, contamos con la ayuda de Rocío Albert López Ibor, directora general de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar, muy amable, gracias por estar con nosotros aquí en Campus COPE. La Semana de la Ciencia se celebra en España desde el año 2001, si no me equivoco. ¿Cómo se origina esta iniciativa en nuestro país y con qué fin?
Pues la verdad es que la primera edición tuvo lugar en 2001 y nosotros lo, hay que decir, cuando se copia, a quien se copia, y ya lo estaban haciendo en Cataluña y nosotros luego el modelo se fue extendiendo, y lo cierto es que desde entonces nosotros nos hemos incorporado y estamos emulando, además que es una semana que se celebra no solo en Madrid o en Cataluña, sino que se celebra en un montón de ciudades europeas siguiendo el modelo de la Semana Nacional de la Ciencia Europea.
José Luis Moreno, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Maika.
Eres tú quien nos traes esta excepcional invitada, cuéntanos.
Bueno, la verdad es que tenemos la fortuna, ¿no?, de contar con una invitada de lujo para esta secuencia, y una de las preguntas que nos surge de cara a la Semana de la Ciencia es que se toma la decisión de implicar a los ciudadanos con todo el panorama científico que nos rodea. Rocío, ¿qué actividades principales se van a organizar en este evento y a qué edades se dirige?
Pues precisamente este año el lema de la 13ª edición de la Semana de la Ciencia es investigación, participación y progreso, porque realmente queremos recalcar la importancia que tiene la participación ciudadana en el campo de la investigación para conseguir que todo lo que es la investigación avance de forma conjunta y que esto es propicien un futuro mejor. Tenemos actividades muy variadas. Pensar que estamos hablando de casi 900 actividades, entre las que se incluyen jornadas, mesas redondas, cursos y talleres, itinerarios, exposiciones, hasta premios, algunas proyecciones de cine. Y lo bueno es que tenemos un poco para todos los públicos, siempre de forma gratuita, y tenemos desde, por un lado, estudiantes de bachillerato, que son para nosotros un elemento fundamental, porque queremos conseguir que haya más vocaciones científicas y que vean que la vocación científica hoy en día está muy relacionada con la empresa, pero de igual forma también queremos llegar al ciudadano de a pie, queremos llegar a los niños, porque si cuanto antes llegamos a los niños, más posibilidades tendremos que el día de mañana sean todos ellos científicos en potencia. Sí. Y las actividades, pues, además son muy variadas, porque cuando hablamos de ciencia hablamos en el sentido más amplio de la palabra, desde la ciencia pura hasta las ciencias sociales, que son, por supuesto, también ciencias. Entonces tenemos desde visitas a ver cómo funcionan los robots en la Universidad Carlos III, pero también tenemos pues poder evaluar cómo funciona el agua de un río y ver los indicadores en la zona del río de Lenares para ver cómo se filtra el agua, cuán limpia es, pero también al mismo tiempo tenemos actividades relacionadas con la arquitectura y el diseño, o igualmente podemos tener mezclas tan interesantes como la mezcla en maridaje y la ciencia en el Instituto de Salud Carlos III. Es decir,
¿Y cómo se implican las universidades de Madrid con este proyecto?
Pues la verdad es que a cada universidad, y no solo universidades, también tenemos centros de investigación, ONGs, la participación es muy amplia, pero todos los centros deciden ellos cómo quieren participar. Eso es importante porque, al fin y al cabo, la forma de realmente implicarlos, esto es algo completamente voluntario, es que ellos decidan cuál es el mayor valor añadido de su actividad y, por tanto, lo intenten de presentar al ciudadano y que el ciudadano pueda sentirse atraído por su actividad. Lo hacen a través de sus centros de comunicación, pero cada uno elige un poco la actividad que quiere realizar.
La ciudad de Madrid ha hecho un gran esfuerzo para ofrecer esta diversidad de opciones a los asistentes. ¿Cuál es el papel de la Dirección General de Universidades e Investigación en esta Semana de la Ciencia?
Pues nosotros, la verdad es que el mérito hay que dárselo a los investigadores, a los centros, a las universidades, y nosotros lo que hacemos en realidad es de intermediarios, de coordinadores, para que realmente pues que la oferta sea variada pero que no se repitan las actividades, para conseguir que toda esta semana esté en las redes sociales, para que haya un folleto donde esté toda la información, para que tengamos una web muy activa, que además no sea solo una web receptora de información donde uno puede ir, sino que el propio ciudadano puede intervenir y ver qué es lo que más le interesa. Y lo cierto es que en la edición anterior pues ya conseguimos que en la web hubiera más de 778.000 accesos, y este año esperamos no solo alcanzar esa cifra, sino superarla.
No está mal, ¿eh?
No está mal. Rocío Albert, muchas gracias por estar con nosotros en Campus COPE.
Gracias a vosotros y os esperamos en la Semana de la Ciencia, ¿eh? No podéis faltar.
Desde luego que no, ahí estaremos.
Contad con nosotros. Bueno, además de lo que nos comentaba Rocío Albert, en este caso sí que es verdad que tiene una web propia que puede consultar cualquier ciudadano, y hay una web genérica que es www.semanadelaciencia.es para que la gente vea las actividades que hay no solamente en Madrid, sino en el resto de España. Porque es una semana que en diferentes momentos de diferentes días se va a poder visitar perfectamente actividades en Cataluña, La Rioja, País Vasco, Asturias, Galicia, Andalucía, Extremadura y, por supuesto, la Comunidad Valenciana.
Sí, no solo en Madrid. Pero el evento tiene una gran participación de universidades y asociaciones relacionadas con la investigación y la cultura. Por ese motivo, también hemos invitado a Juan Antonio Fernández de Alba, que es el exsecretario de Asociación BES, de la Universidad Carlos III de Madrid, para que nos cuente qué actividades organizan durante estos días. Buenas tardes, Juan Antonio.
Hola, muy buenas.
Pues cuéntanos, ¿cuáles son esas actividades?
Bueno, pues mira, te cuento primero un poco, a ver si lo consigo hacer bien.
Sí, que seguro somos, que sí.
Que somos en Best, o sea, ¿qué es Best un poco y qué hacemos y qué objetivos tenemos?
Perfecto.
Bueno, somos una asociación de estudiantes, estamos en toda Europa, somos políticamente independientes y no tenemos ánimo de lucro. Y nuestro principal objetivo es un poco potenciar la diversidad entre estudiantes de tecnología.
Sí.
Es decir, que viajen más, que se conozcan más entre ellos, y que, digamos, no nos quedemos recluidos aquí en nuestro país sin conocer a gente de otros países, que enriquece un montón.
Para que no se os considere como los frikis de toda la vida, ¿no?
Exactamente, bien. Exactamente, justo.
Sí. Y para ver que, además, tenéis la ventaja de trabajar con uno de los futuros importantes, ¿no?, que es la ciencia y la investigación.
Claro.
Claro, efectivamente.
Bueno, Antonio, una cuestión. Vosotros veo que tenéis una implicación bastante importante con todo este proceso de la ciencia, la Semana de la Ciencia incluida. ¿Mm? Pero también tenéis un proyecto principal en la asociación que ahora mismo lo estáis desarrollando y que lo queréis presentar en breve. ¿En qué consiste?
Pues mira, este es el proyecto del que estamos más orgullosos y es nuestra competición de ingeniería. Entonces, actualmente la competición de ingeniería BEST consiste en tres niveles. Tenemos un nivel local que consta de 84 competiciones donde está presente BEST. Un nivel nacional, donde van los ganadores de las fases locales, y una final europea que, bueno, van los ganadores de la fase nacional y que actualmente reúne entre organizadores y participantes de 200 participantes. Entonces, es un evento muy grande, es un evento del que estamos muy orgullosos y podemos decir que es la competición de ingeniería más grande de toda Europa. Entonces, digamos que somos alumnos muy activos, muy participativos y que nos metemos en todos los embolados que podemos. La Semana de la Ciencia es uno de ellos, por supuesto.
Y precisamente ya, metiéndonos en faena, en la Semana de la Ciencia, no dejáis tampoco de lado este evento, porque de hecho tenéis varias actividades que vais a presentar y además con fechas concretas. ¿En qué consisten y cuándo las vamos a poder ver?
Efectivamente, bueno, pues con motivo de la Semana de Ciencia tenemos dos actividades que hacemos en los campus de nuestra universidad. Es un taller el 4 de noviembre por la mañana en Getafe, en el campus de Getafe de la clase 0. Hacemos un taller de basura electrónica para chavales de instituto, aunque bueno, está todo el mundo invitado. Sí. Y bueno, se hace una pequeña introducción sobre energías renovables y luego hacemos un pequeño taller en el que los participantes construyeron un pequeño molino eólico para encender un LED.
¡Ay, qué divertido!
Esto
oye, el del cubo de Rubik me ha gustado
ahí
mucho.
Está.
Ahí estamos. Ahí estamos.
luego tenemos uno el 7 de noviembre, que es el Leganés, por la tarde.
Sí.
Y bueno, vamos a intentar un poco despejar el mito que hay con el cubo de Rubik, que no es tan difícil de resolver. Bueno,
yo no puedo.
Un poco...
no es difícil para vosotros.
Yo no puedo.
Lo que intentaremos es que todo el mundo sea capaz de hacerlo y bueno, que no es tan difícil, vaya.
Bueno, pues iré a ver si me enseñas, porque de verdad soy incapaz. Oye, pues Juan Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí.
Nada, vosotros.
Muy amable.
Venga, hasta luego.
Hasta luego, José Luis.
Muchas gracias.
El grupo se llama L.A., el disco de 2009, Heavenly Hell. El tema que nos pide nuestro oyente, Víctor Cantón, se llama Hands, manos. Aconsejo que se lea la letra traducida y suena así. I kissed my baby once, I heard her knocking in my heart door. I used to be there down the line to be unbroken. More than words and more than any other kind of connection is what we used to tell each other what. Bueno, y no hay nada más sano que ejercitar la mente y el cuerpo, ni que decir tiene que los que mejor cuenta pueden dar de ellos son los deportistas universitarios. Hoy nos acercamos hasta la Universidad de Navarra para hablar de un programa que ayuda a compaginar estas dos cuestiones. Isaac Avilés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Maika. Así es muy importante el deporte en la universidad, lo venimos diciendo. Y en la Universidad de Navarra se han dado cuenta de esto. Además de la formación académica, hay que cuidar el deporte y también a sus deportistas. Por eso han puesto en marcha el programa Talento Deportivo. El objetivo, Maika, es claro: ofrecer una ayuda a los alumnos para que puedan compatibilizar perfectamente la carrera universitaria con la práctica deportiva de alto rendimiento, que, bueno, como sabemos, pues son dos cuestiones que requieren mucha dedicación.
Sí, precisamente estos días hemos estado observando cómo diversas universidades de España empiezan a preocuparse por este aspecto.
Es importantísimo, Maika, que los deportistas puedan seguir creciendo en su disciplina sin dejar de lado la formación, y la verdad que nos alegra muchísimo que las universidades empiecen a hacer esfuerzos en este sentido, un esfuerzo como el que está haciendo la Universidad de Navarra.
Bueno, pues por eso mismo vamos a saludar ahora ya a Javier Trigo, coordinador de las actividades deportivas de la Universidad de Navarra. Buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes, Maika.
Vamos a hablar del programa Talento Deportivo. ¿En qué consiste exactamente?
Bueno, como bien indicabais vosotros en la introducción, es un programa que pretende ayudar, que quiere ayudar a los estudiantes de la universidad que practican deporte de competición a poder compaginar con éxito esas dos actividades, es decir, que puedan desarrollar sus aptitudes deportivas, que no tengan que abandonar la práctica deportiva y al mismo tiempo puedan desarrollar perfectamente sus estudios universitarios. Es decir, somos conscientes, y todo el mundo lo sabe, que más del 90% de los deportistas de alta competición, una vez que dejan su carrera deportiva, no pueden vivir de ese deporte y han dedicado pues mucho tiempo, ¿no? Lo que queremos nosotros desde la UNED pues es ayudar, ¿no?, a que esos deportistas, una vez que acaben su carrera, pues tengan los medios necesarios para poder insertarse perfectamente en el mercado laboral y puedan trabajar profesionalmente en aquella actividad para la que han sido preparados, pues médicos o abogados o profesores o economistas, ¿no?
En esta iniciativa, Javier, los estudiantes, entre otras cosas, pueden pues tener un seguimiento médico especial, un tutor deportivo, imagino que para que estén perfectamente atendidos, ¿no?
Bueno, el programa pretende ser un programa de ayuda integral, tratando de poner a disposición de los deportistas bastantes herramientas, ¿no? La primera es el posibilitar que sus estudios puedan encajar perfectamente con sus planes deportivos. Por lo tanto, se le ayuda en el cambio de fechas de exámenes o el cambio de grupos de trabajo o de grupos de clase. Tiene un asesoramiento, como tú dices, académico y personal especial, ¿no?, por parte de profesores de las distintas facultades, como también desde el propio Servicio de Deportes de la universidad. Luego hay un médico a disposición de estos deportistas que coordina un poco sus necesidades, que puede derivarlos, en caso de lesión, pues al especialista correspondiente o al fisioterapeuta. Hay también un reconocimiento en cuanto a créditos, es decir, los deportistas consiguen dos créditos cada curso por estar en este programa. Y luego también tienen a su disposición una serie de monitores que pueden desarrollar su programa físico, ¿no?, su preparación física.
Pues uno de los estudiantes que entra dentro de este programa Talento Deportivo es Eduardo Laviña. Buenas tardes, Eduardo. ¿Eduardo? Buenas tardes. Hola, Eduardo, no sé si nos escuchas.
Hola, os oigo muy bajo.
Bueno, pues a ver si podemos arreglar esto, pero te preguntaba que tú juegas al pádel, ¿no? ¿Qué te parece esta iniciativa de Talento Deportivo?
Pues es una ayuda bastante importante con la que puedo contar desde el año pasado y que se agradece muchísimo, porque yo estudio medicina y muchas veces tengo pues muchas prácticas entre semana y que me coinciden mucho los horarios de prácticas compartidos o con entrenamientos, y gracias al programa pues ya puedo compaginarlo bastante mejor. Antes tenía que hacer un poco malabarismos.
Claro, porque la medicina requiere mucho tiempo, muchas prácticas, mucho trabajo personal y de estudio, y también el pádel requiere mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicas, por ejemplo, al pádel?
Pues entrenamiento de técnica hago 3 horas a la semana y luego 2 de físico, y luego cuando hay competición pues todos los partidos también, y algún partido suelto que no cuenta como entrenamiento, sino como ocio, pero también es entrenamiento al final.
Javier, volvemos contigo. ¿Cuántos alumnos pueden acogerse a este programa? ¿Hay un límite y cuáles son los requisitos que pedís?
Sí, este año hemos puesto un límite. Es el segundo año que tenemos el programa en marcha. El año anterior hicimos una convocatoria abierta y fueron admitidos todos los deportistas. Este año queremos ir mejorando poco a poco. Hemos puesto un límite de 60 deportistas divididos en tres categorías en función del nivel. Tenemos una primera categoría dirigida a aquellos deportistas de competición nacional con proyección internacional. Este año ahí tenemos a 19 deportistas que están participando, yo diría que en alto rendimiento y en competiciones de ámbito algunos internacional. Luego hay una segunda categoría que son aquellos deportistas que compiten a nivel nacional o interautonómico, que están unos 20 deportistas, y 21 deportistas en la tercera categoría, que son aquellos deportistas que juegan en los equipos de la universidad o en competiciones regionales, que son un poco más de tercer nivel, ¿no? Los tres categorías hacen un total de 60 deportistas. Este año tenemos a 34 chicos y 26 chicas de las diferentes facultades y escuelas de la universidad.
Oye, Javier, hemos hablado de que una de las categorías es para aquellos alumnos que compiten representando, imagino, a la Universidad de Navarra. ¿Y qué expectativas tienen ustedes este año en la Universidad de Navarra para los campeonatos de España universitarios de este año?
Bueno, nosotros en el caso de España universitarios, expectativas no tenemos muchas, porque no nos planteamos la competición de alto nivel ni los campeonatos universitarios. Sí que participamos habitualmente en aquellas modalidades en las que tenemos deportistas preparados para ello, pero ya desde el año pasado los campeonatos de España universitarios han perdido un poco de fuerza, ¿no? El año pasado fueron, por primera vez, no recibieron ni un solo euro de subvención y fueron bastantes las universidades que dejaron de participar, ¿no? Nosotros este año, tal y como está planteado el Campeonato de España Universitario, iremos o participaremos seguramente en algunas modalidades individuales. Seguramente en las modalidades de equipo no podremos participar, igual que hicimos el año pasado.
Eduardo, tú ya has representado a la Universidad de Navarra en alguna otra ocasión, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos.
Pues tuve la suerte de poder acudir al Campeonato de España de Pádel en Málaga hace 2 años, me parece que fue, y perdimos en octavos de final, y fue una experiencia bastante buena. Yo conocía a muchos de los participantes porque me había enfrentado con ellos durante mi época junior, infantil, cadete, cuando yo competía a nivel nacional e internacional, y la verdad es que estuvo muy bien volver a sentir esa experiencia, encontrarme con viejos amigos y volver a estar en la competición de nivel nacional. Uh-huh. Además, se ve qué universidades están involucradas en el y fomentan el desarrollo deportivo de sus alumnos.
Y, Eduardo, ¿hay mucho nivel en España en cuanto a pádel?
Pues sí, yo diría que somos la primera potencia. Seguramente algunos argentinos no me lo rebatirán porque estamos ahí con ellos. Pero en mi opinión, yo creo que estamos un pelín por encima.
Seguramente.
Sí, esperemos que sí.
¿Y este año qué perspectivas tienes de cara a los campeonatos de España? Cuéntanos.
Pues lo que ha dicho Javier, como estamos pendientes de la subvención, si podemos ir, yo estaré encantado. Si la universidad quiere llevarme a mí.
Seguro,
espero,
Javier.
Que sí. Y me gustaría volver a poder representar a la universidad e intentar llegar lo más lejos posible. Si pudiera ser un objetivo, pues semifinales a lo mejor.
Tenemos que luchar un poco por todo este tipo de deportes más minoritarios, ¿verdad que sí, Isaac? Mucha suerte, Eduardo, para esos campeonatos. Muchas gracias a los dos, a Javier Trigo y a Eduardo Laviña. Y Isaac, bueno, pues dentro de poco seguimos hablando de deporte universitario.
Más deporte, y bueno, esperemos que el deporte se anime en las universidades a seguir compitiendo, que es lo bonito.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see.
Qué bonito, ¿no? Gemma Hurtado, buenas tardes.
¿Cómo suena, eh?
¿Cómo suena? Javier Portela, 22 años, estudiante de lenguaje y de armonía en la Escuela de Música Creativa de Madrid. Y también canta en un coro de gospel profesional, el coro de Broadway. ¿Es así?
Sí, así es.
¿Y qué más cosas?
¿Y qué no hace? Todos los instrumentos habidos y por haber. Violín desde los 6 años, la guitarra clásica, la guitarra eléctrica, el piano, la batería, el bajo, el acordeón, la flauta, en fin. Y podría seguir.
Me da como asco, ¿no? O sea, no sé, yo no sé a ti, pero...
Es que es un artista de los pies a la cabeza, ¿eh?
Sí. Bueno,
Javier, te lo presento, sí, Javier, sí, Portela está aquí conmigo.
Buenas, yo soy estudio música desde hace muchos años por el violín, sí, pero el tema del canto lo empecé a hacer hace 3 años, uh-huh, en esta escuela. O sea, sí, aparte del lenguaje y tal, también estudio canto y piano en esta escuela.
Sí.
El violín lo dejé a los, no sé, 12 años, más, sí, o menos, 13 años.
No conozco esta escuela, Javier, cuéntanos cómo es.
Esta escuela está por la zona de Tribunal, por ahí, sí, y lo que hace es, ahora acaba de hacer un nuevo plan con un convenio con dos universidades, una, uh-huh, en Alemania y otra en Irlanda, en Dublín,
sí,
y básicamente lleva el sistema parecido al de conservatorio, pero de música moderna.
Por eso pregunto, porque al final lo que tienes es una especie de licenciatura, ¿también es una titulación superior?
Si te vas al extranjero, a las dos, vale, universidades estas, sí. Si, vale, te quedas aquí, es como un grado medio.
Como un,
sí,
grado medio, sí, de acuerdo. Un grado medio.
¿Qué más? Y te cuento, Maika, porque para empezar a darse a conocer, Javier está hace menos de un año, empezó a subir vídeos a YouTube de versiones de canciones de clásicos, como el de Stand By Me que estamos escuchando, o algunas de Queen, y la mítica, por ejemplo, de The Scientist de Coldplay, uh-huh, y tiene muchas más, tiene unos 15 vídeos, si no me equivoco.
Pero justo, de temas muy, temas muy variados,
sí,
Javier,
sí, de,
¿no?,
todo, de todo. Además, me gusta mucho cambiar las voces, no hacerlo...
Eso te iba a decir, porque bueno, al final tú tienes una tesitura de voz, una textura diferente, y entonces, ¿cómo puedes cantar un Stand By Me y no sé qué de Coldplay y no sé cuántos de Queen? Es que es muy distinto, ¿no?
No tengo ni idea, pero yo lo canto. Lo canto y ya está.
Vale.
Bueno, y sube vídeos con voces diferentes. O sea, él hace los coros, el rap con la boca, en fin, hace de todo. O sea, hace un montón de voces ahí juntas.
Bueno, imagino también que lo que pasa, supongo, ¿no? O sea, es que, bueno, has visto el éxito que tiene el hecho de subir cosas a YouTube, que muchos de los últimos cantantes, artistas más conocidos, nacen ahí, ¿no? Salen de ahí, de utilizar las redes sociales actuales. ¿Cómo piensas sacar partido de todo eso?
Mira, yo empecé hace, pues sí, menos de un año, y era un poco tantear, uh-huh, básicamente. Tenía algunos temas, los registré y tal, y dije, pues mira, voy a subirlo a ver qué pasa.
Sí.
Empezó a hacer caso, un poco de caso a la gente y tal, y tampoco me motivé demasiado hasta hace un par de meses.
Sí.
Y tengo un amigo que hoy nos acompaña aquí.
Uh-huh. Y que no hemos saludado, por
decirlo. Que no hemos saludado. O sea, vamos a saludarle por lo menos, ¿no?
Por lo menos. Hola.
Se llama Mike. Sí. Tiene un canal en YouTube. Uh-huh. Hace vlogs y tal. Y me está ayudando ahora bastante. Lo que le está, sí, haciendo animarme mucho con este tema, que sea más uh-huh, frecuente. O sea, que no, sí, lo suba una vez cada 30 días, que es, exacto, lo que estaba haciendo antes. Un poco... No sé.
Más habitual.
Sí, porque si no, al final la audiencia se...
Pero a ti te gusta hacer las cosas a tu manera, me apunta Gema.
Sí,
¿eso
mucho?
¿Cómo es?
A ver, a mí me gusta... Es lo bueno también que tiene el poder hacer grabar los instrumentos, las voces, yo solo y tal, en casa. Lo que hago, los voy grabando de uno en uno y tal. Y pues no dependo de los gustos de nadie, dependo de los gustos míos. Entonces lo hago como a mí me gusta. Entonces si quiero... meter más voces en una canción, meto más voces. Si quiero hacer un punteo en una canción, en una parte determinada, hago un punteo, sí, en esa canción, ¿sabes? Uh-huh. Es un poco, pues eso, depender de mis gustos y los de nadie más.
¿Pero está entre tus planes actuar en vivo y en directo en un escenario?
A ver, es lo que más me gustaría, si te digo la verdad. Sí. Estoy utilizando un poco la herramienta de YouTube. Uh-huh. Por el tema, pues porque es un sitio muy bueno y donde te ve muchísima gente, sí, cada vez más.
Sí.
Entonces, lo que estoy haciendo ahora un poco es ganar audiencia y tal, y cuando tenga un número de personas, uh-huh, determinado, empezará a colgar más temas míos y tal. Y luego, bueno, nunca se sabe. Tengo amigos que están empezando a rodar bastante en este mundillo.
Sí.
El otro día tuve tengo un amigo que estuvo tocando en el Palacio de los Deportes.
Uh-huh. Y... Pues aquel enchufe, ya sabes.
Sí, lo que pasa es que tampoco me gusta
mucho
eso. No me gusta mucho eso.
Oye, no, y amigos, no, también tienes desde Estados Unidos y Brasil que te escriben para darte ánimos, ¿no?
Sí,
que
la
ven
verdad,
tus canales.
Eso fue bastante motivador, porque uh-huh, también como empecé con canciones en inglés, de hecho en español solo tengo dos subidas en el canal. Una uh-huh, es mía y que compuse con un amigo. Y otra es un cover que hice el otro día de Dani Martín, de su nuevo,
sí,
álbum.
Sí.
Y el resto son en inglés, entonces pues siempre la audiencia lo agradece, ¿sabes?
Sí.
Cuando son extranjeros y tal, porque el español sí se habla mucho, uh-huh, pero en el mundo de la música tal se suele tirar más por el inglés. De hecho, muchísimos artistas españoles cantan en inglés, ¿sabes?
Sí, pero es lo que tiene de bueno la globalización, ¿no? El que,
sí,
estemos en todas partes, a todas horas, en todo momento.
Sí, sí.
Hay veces que es agotador, francamente, pero bueno. ¿Qué nos vas a cantar?
os voy a cantar una canción que tengo en mi canal también, uh-huh. que es se llama When I Was Your Man, de Bruno Mars. Uh-huh. Y
bueno, a tu manera, además.
Sí, voy a ser bastante fiel, ¿eh? O sea, él lo hace con piano, yo lo hace con guitarra, no puedo dar un piano. Pero, bueno, no sé, voy a ver cómo sale.
¿Cómo se llama?
Me equivocaré.
La canción.
When I Was Your Man.
¿Y es tuya?
No, claro. Es de Bruno Mars.
Ah, perdón, es verdad. Me están hablando por ahí, por el pinganillo, no me entero de nada. ¿Por qué me están hablando por el pinganillo? Porque me tengo que despedir del programa antes de despediros a vosotros. Vamos a volver en una semana, amenazo con volver. Vamos a volver con los mismos temas universitarios. Os seguimos preguntando y pidiendo que vengan grupos universitarios como es nuestro amigo Javier, o solistas en este caso, que estén estudiando alguna carrera, pero que además se dedican a la música, Erasmus, temas de universidad que os interesen, que os gusten. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, etcétera. Seguid ahí, decidnos lo que queréis y proponednos todos los temas que os interesen. Gracias, Gema.
A ti, Maika.
Gracias, Javier.
Un placer.
Same bad body thing, you still need to be bigger now. Our song on the radio, body does all the same. When our friends talk about you, all it does is steer me down. Oh, 'cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like, oh. Time to realize that I sold about your flowers and held your hand, sort of gave you all my hours. And I held the tin, thinking that everybody could solo. Wanted to do was dance. Now my baby's dancing, she's dancing with another man. My pride, my ego, my need, and my selfish ways. 'Cause there goes no woman like you all my life. Now I'll never get a clean up to miss out me. Oh, and it helps me every time I close my eyes. It all just seems like, oh, oh. Time to realize that I sold about your flowers. And your hand, so to keep all my away. And I had to say, thank you that everybody, 'cause all I wanted to do was dance. Now my baby's dancing, she's dancing with another man. Thought his heart would be the first to say that I was wrong. Oh, I'm not a problem, it's too late to try and apologize for my mistakes. And I just want you to know, I hope you bought your flowers. I hope he holds your hands, giving all his hours. When I held the tin, thank you to everybody, 'cause I remember how much you love to dance, do all the things I should have done. When I was your man, do all the things I should have done. When I was your man, do all the things I should have done when I was your man.
Campus COPE. Maika Jiménez, con los alumnos del máster de la cadena COPE.